Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes. Hoy, desde Barbate y la costa de Cádiz.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora el puerto de Barbate está tranquilo, no hay mucho movimiento, hace algo de viento, aunque la temperatura no es fría, es agradable, a pesar de que ya es muy, muy de noche. Se está bien, y eso a pesar de que el día ha sido muy duro, desapacible, con mucho viento. Barbate es una localidad que seguro que te suena por la almadraba, mucho más que un arte de pesca. El atún y todo lo que conlleva es un ritual milenario que se repite cada año frente a las costas de Barbate entre abril y junio para pescar los atunes. Se trata de un pueblo pesquero que tiene, como toda esta zona, un gran encanto en verano. Desde el pasado viernes, todo el mundo ha podido ver el asesinato de David y Miguel Ángel, dos guardias civiles a manos de unos narcotraficantes. Hace unos minutos he estado en la dársena de uno de los muelles del puerto. El puerto no es muy grande, hay varios almacenes donde los pescadores guardan sus aparejos de trabajo. Si nos adentramos un poquito más, justo donde los chavales jaleaban la muerte de los guardias civiles, hay decenas de anclas de gran tamaño al lado de una gran nave donde varios operarios trabajan y rematan la faena. Es curioso porque el narco hace muchos años que tiene toda esta zona como base de operaciones. Primero fue tabaco. Con el tiempo pasaron al hachís más rentable. Lo más duro, la cocaína, llegó a partir de 2010. ¿Por qué? En primer lugar, por la proximidad a Marruecos. Los grandes cultivos de hachís están ahí enfrente, en la otra orilla. Además, es una zona en la que pueden trabajar de manera fácil. El narcotráfico en esta zona tiene un caldo de cultivo ideal, la falta de futuro de los jóvenes. La principal alternativa para aquellos que no estudian y que no quieren abandonar su pueblo debería ser la mar.
Nadie quiere, Lafa, que tú estés en la mar de tu familia, porque sabe además que es muy sacrificado y muy costoso. Son todas las noches y días sin poder estar en la casa y sin ver a la familia. Es duro, se hace duro. Nosotros sabemos que nos vamos, pero nosotros no sabemos si vamos a volver. Nunca vamos a pensar eso, porque si pensáramos así, nadie estaría en la mar hoy por hoy. Pero que ese temor siempre lo tiene uno en la cabeza.
Escuchas a Manuel. Tiene 28 años, los últimos 10 los ha pasado faenando casi todos los días. Llama la atención que es de los pocos jóvenes que trabajan aquí en esto. Él nos da las claves de por qué chicos de su edad no han seguido sus pasos.
Se está perdiendo la mar, ya que tú no tienes un sueldo estable. Entonces los chavales jóvenes pues no quieren depender de hoy gano 50 euros, esta semana no gano nada, porque la época que estamos y la crisis que estamos viviendo, todo el mundo quiere lo que es un sustento fijo para mantenerse, cosa que la mar no está, y los pescados y las pesqueras tampoco están por la labor.
El dinero de la droga está sentado sobre los viejos canales del contrabando, han perforado toda la sociedad. El motor económico, el dinero llega a los bancos, a las empresas, a los grandes y pequeños negocios, procede en gran parte del narco. Dicen los que saben de esto que parte de la sociedad está podrida. Un ejemplo es el altísimo nivel de desempleo que hay por aquí, un 30% que se eleva hasta más del 50% entre los jóvenes. Las tasas más altas de toda Europa. ¿Por qué? Para muchos jóvenes el camino al narcotráfico es una salida fácil, se gana mucho, mucho dinero en poco tiempo. Mira, un chaval de 15 años, por avisar desde la playa, paseando en bici, cuando llega la Guardia Civil o la policía, se puede ganar 100 euritos al día. Lo único que tiene que hacer es sentarse en una calle y esperar. Mientras, los adolescentes cumplen con la ley, pero pueden tener dificultades para que en su casa se llegue a final de mes. Los que trabajan para los narcos se compran smartphones, relojes caros, unas motos que lo flipas. Es el caldo de cultivo del que se aprovechan los malos, claro. Los malos siempre van por delante. Manejan planeadoras potentísimas. Tienen sistemas GPS para controlar los movimientos de la Guardia Civil en el estrecho. ¿Qué tienen la Guardia Civil, la policía, o el Servicio de Vigilancia Aduanera. Escucha a Francisco García, es el responsable nacional de Vigilancia Aduanera del sindicato CESIF.
Nosotros históricamente hemos tenido embarcaciones de casco de fibra, robusta y rígida. Al ir estropeándose esas embarcaciones se han ido sustituyendo por embarcaciones semirrígidas. Y quiero dejar constancia de que nos están dando caza. Desde hace un año, cada vez que nos veían con una embarcación en la que estábamos en inferioridad de condiciones, nos abordaban, nos intentaban pasar por encima, es decir, nos cazan. Cuando ven que pueden con nosotros, van a por nosotros.
Cuando pueden ir a por nosotros, van a por nosotros. Era cuestión de tiempo que ocurriera una tragedia como la del pasado viernes. Vecinos como Antonio me cuentan que se veía venir.
Tenía que haber sido antes. Para mí, esto tenía que haber ocurrido antes, para que el pueblo se hubiese levantado antes. Esto no tenía que haber pasado, esto no tenía que haber llegado a esto. Tenía que haber estado ya los medios, esto tenían que haber estado aquí, para que no hubiese ocurrido estas cosas.
Hoy Barbate se ha dado cita para guardar un minuto de silencio por los guardias civiles asesinados. En la plaza del ayuntamiento, muchos han sido los que han liberado su rabia.
Impotencia, mucho disgusto, mucha tristeza, porque lo mismo que ha pasado aquí podía haber pasado en otro puerto. Y que paguen los que tengan que pagar. Que el 80% o el 90% somos personas solidarias. Y que la juventud es muy sana y la mayoría somos gente sencilla, sana y trabajadora.
No hay que olvidar, a ese tercer guardia civil herido de gravedad, se le dio por muerto incluso durante la madrugada del viernes. Bueno, pues evoluciona positivamente, será operado mañana. Por cierto, de los 8 detenidos, 2 han quedado en libertad con alguna medida judicial y 6 irán a prisión. Entre ellos, el Cabra, el maldito asesino que pilotaba la narcolancha. Aquí hay muchos uniformes, ¿eh? Los guardias civiles, por supuesto, pero también hay policías. David Montes es miembro de la Unión Federal de la Policía y Antonio Flores es secretario provincial del SUP. Y pregunto, David, no solo la Guardia Civil lucha contra el narco, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Como bien dices, hay gente de azul marino. Pero sí queremos resaltar también que la lucha contra el narcotráfico, desde hace mucho tiempo a esta parte, están incluidas bastantes instituciones y administraciones. Y es verdad que incluso desde los ayuntamientos locales se intenta colaborar en la medida que se puede, pero esto tiene que venir de la Administración Central y, obviamente, por la parte de Policía Nacional, seguir solicitando los medios que nunca llegan, seguir solicitando lo que se promete y que nunca dan, y seguir solicitando que esto por fin sea declarado una zona de especial conflictividad, como se lleva reclamando desde hace ya casi 10 años.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Bueno, pues hemos llegado hasta aquí en 2018, llegamos a Bruselas con esta plataforma. Queremos dejar claro, como ha dicho bien el compañero, que estamos todos incluidos en una plataforma, ¿vale? En la lucha contra el narcotráfico.
¿Cuando dices todos?
Todos, es Guardia Civil, Vigilancia Aduanera, Policía Local, incluso ahora mismo penitenciarios han venido con nosotros también. Y estamos todos luchando para que esta zona sea reconocida como zona especial singularidad. Le planteamos un plan al Ministerio hace ya desde 2018, donde había una medida tanto de seguridad como socioeconómica para intentar que esta zona no se convirtiera en lo que tenemos ahora. Y esto lo tiene conocimiento del ministro desde hace ya 4 años. Nos ha estado vendiendo planes.
¿Cuatro años?
Esto lo ha estado vendiendo planes. Bueno, nos ha estado vendiendo panfletos donde él decía que iba a erradicar la droga aquí en el campo de Gibraltar, y lo que estamos encontrando ahora mismo y hemos encontrado son 6 muertes ya llevamos, y no podemos contar los compañeros que han embestido, que están heridos y que están fuera de tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de Policía Local como de Guardia Civil. Vamos a decir ya basta ya, y es donde estamos aquí, basta ya de esta sin razón.
Visto como un periodista, yo no soy más que un testigo, policía. Me vengo aquí, miro. Impresiona mucho ver que no importa el color de los uniformes. Impresiona.
Bueno, esto es así, desgraciadamente, y de un tiempo a esta parte cada vez la cosa va a ir a peor. Pero bueno, nosotros desde hace muchísimo tiempo llevamos insistiendo en este tema, y aquí no imagino o entendemos que el que lo ve desde fuera, el que lo ve desde Madrid, el que lo ve desde otras instancias, hasta que no viene aquí, no camina por aquí o no anda por aquí, no se da cuenta de lo que está ocurriendo en toda esta zona.
Durante esta linterna os hago la misma pregunta a los dos. Se lo he preguntado al alcalde de Barbate, se lo he preguntado a los guardias civiles, se lo he preguntado a Vigilancia Aduanera, se lo he preguntado a la gente del pueblo, que es gente como de todas partes, gente estupenda. ¿Esto tiene solución? Os pregunto a los dos.
Sí, hombre, claro que tiene solución. Bueno, el narcotráfico no se va a acabar porque...
Los malos siempre existen.
Exactamente. Y aparte que no vamos a erradicarlo, igual que el juego y la prostitución. Esos son delitos eternos, pero sí es cierto que lo que podemos hacer es dar un servicio correcto a la ciudadanía y una protección integral a los cuerpos y fuerzas de seguridad para luchar contra estas bandas organizadas. Tenemos que luchar contra bandas organizadas. Tenemos que estructurar cinco patas aquí. Tenemos que coordinar todos los servicios de fuerza y cuerpo de seguridad, justicia y después que los medios que nos proporcionen sean idóneos.
No una Zodiac de juguete.
Exactamente. Lo que no pueden mandar a los compañeros a que me lo asesinen allí, porque son compañeros nuestros, ¿eh?
¿Esto tiene solución?
Difícil, pero minimizar el mal, por decirlo de alguna manera, claro que se puede conseguir. Pero hay que actuar a conciencia contra ello. Lo que dice el compañero, es verdad que tenemos cinco barcas que hubiéramos, cinco lanchas que hubieran podido acometer, pero si están estropeadas es como no tener ninguna. Y así pasa con los efectivos, con el número de efectivos que tenemos. Es verdad que tenemos el catálogo, pero si el catálogo está obsoleto o es antiguo, es como no hacer nada. Todo eso, si se corrigiese, que no es tan complicado, es verdad que minimizaría mucho el problema y sobre todo las penas también que le puedan imponer a estos señores.
Antonio, David, suerte y gracias por estar ahí.
Nada, muchas gracias por darnos esta ventanita y sigamos luchando.
Gracias a vosotros.
Hoy en Barbate salíamos a la calle mientras que las denuncias por falta de medios de la Fuerza de Seguridad del Estado se iban reproduciendo. Hace un momento me han enviado un vídeo en el que se ve una planeadora, una narcolancha, avanzar por el Guadalquivir entre Sanlúcar y Doñana, perseguida por un helicóptero de la Guardia Civil. El problema continúa. Salen a mar abierto y veremos cómo se resuelve. Los responsables de los asesinatos del pasado viernes van a pasar a la noche en prisión. Al menos 6 de los 8 detenidos a los que se les atribuye, entre otros, 2 delitos de homicidio, 4 en grado de tentativa. En fin, según ha podido saber COPE, ante el juez han negado que ellos fueran en la narcolancha, sino que estaban en la bocana del puerto. ¡Cobardes! Los otros han quedado en libertad con medidas cautelares. El ministro Félix Bolaños promete ahora que todos rendirán cuentas.
Todos los culpables del vil asesinato que se produjo el otro día, todos ellos responderán ante la justicia. Y de hecho, la eficacia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues ha quedado bien a las claras porque ya hay supuestos autores de ese asesinato.
Bolaños ha defendido a su compañero, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. La presión contra el ministro crece y dentro de la Guardia Civil los mandos intentan rebajar el malestar interno en el cuerpo. Juan Baño.
Afirmación tajante del ministro del Interior tras anunciar que no piensa dimitir y que los asesinatos de Barbate no quedarán impunes.
No van a quedar impunes y el narco lo sabe. Y el narco sabe que desde hace 5 años y medio se le está acorralando en el campo de Gibraltar y en toda la costa española.
Y eso cuando la presión de las narcolanchas se ha seguido sintiendo hoy en la costa gaditana, lugar del último crimen de esta delincuencia organizada. Interior y la Dirección General de la Guardia Civil intentan evitar manifestaciones de crítica o desafecto hacia el ministro. Ayer domingo, según ha sabido COPE, el propio director adjunto operativo, el teniente general Manuel Llamas, reconvino en Pamplona a los compañeros del agente fallecido David Pérez, después de que estos aplaudieran cuando la viuda rechazó que le impusiera el ministro sobre el féretro la cruz de oro de la Benemérita y terminara haciéndolo su teniente coronel. Eran los integrantes del equipo de despliegue rápido del GAR al que pertenecía el agente fallecido. Vino a decirles el DAO, según nuestras fuentes, que no son de recibo a este tipo de manifestaciones vistiendo el uniforme.
Nos llega, por lo demás, otra última hora. Los transportistas desconvocan los paros indefinidos apenas 2 días después de que se sumaran a la huelga de agricultores. Por ahora no explican los motivos de esta decisión. Es una de las propuestas en la A92 a su paso por el Araal, en Sevilla. Un conductor ha sido detenido después de arrollar a 3 manifestantes y golpear con el retrovisor a un agente de la Guardia Civil. Ninguno de los 4 tiene heridas graves. En clave política, la frase de la noche la ha pronunciado Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP ha pedido a los suyos que no se distraigan con el ruido y los ataques a la desesperada. Y ha hablado así sobre la amnistía o los indultos.
Yo no soy Pedro Sánchez. Yo no acepto la amnistía ni la aceptaré. Yo no acepto los indultos ni los aceptaré.
El PP también denuncia el nombramiento de Carmen Calvo como presidenta del Consejo de Estado. Sustituirá a Magdalena Valerio después de que el Tribunal Supremo anulara esta designación por no cumplir con los requisitos para el puesto. Cuca Gamarra, la secretaria general del PP.
Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer. Vuelve a nombrar a una exministra de su Consejo de Ministros como nueva presidenta del Consejo de Estado. Es decir, con Pedro Sánchez, las puertas giratorias siempre dan una vuelta más. Cada día se supera a sí mismo, colonizando todavía más aquellas instituciones que el propio Tribunal Supremo le ha anulado nombramientos por nombrar a personas que no eran idóneas para el mismo.
El Gobierno llevará este nombramiento al Consejo de Ministros de mañana martes, que también va a aprobar 2.500 millones de euros en avales para la entrada a una vivienda, compromiso que Pedro Sánchez adquirió en la pre-campaña de las municipales, pero que ha vuelto a recordar ahora en la campaña de las gallegas. Ahí es lo que tiene. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El reclamo de la vivienda regresa este martes a la mesa del Consejo de Ministros con la luz verde a 2.500 millones de créditos ICO destinados al acceso a la entrada de la compra de un piso para menores de 35 años con ingresos anuales inferiores a 37.500 euros y familias con menores a cargo. La medida fue adelantada el pasado fin de semana en un mitin en Vigo por Pedro Sánchez, pero era conocida. De hecho, la formuló él mismo durante la precampaña del 28 de mayo cuando encadenó una serie de anuncios que supusieron cerca de 200.000 inmuebles proyectados de parque público. El gobierno defendía hacer suyo un problema ciudadano esencial, aunque en el propio PSOE admitieron perderse con el recurso al goteo de promociones de casas, tanto de nueva construcción como de rehabilitación, ya fuera de la Sareb, el denominado Banco Malo, o de terrenos propiedad del Ministerio de Defensa, además de distintas actuaciones proyectadas, siempre con años por delante para ver un piso.
Y nos queda conocer la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Gonzalo Zavalla.
Hoy nos fijamos en la última tecnología para ayudar a los pacientes con apnea del sueño. El Hospital del Mar de Barcelona se ha convertido en el primer centro público catalán en implantar un chip bajo el mentón que mueve la lengua para dejar pasar el aire. Es una buena fórmula para las personas que no toleran otros tratamientos habituales, como por ejemplo la mascarilla conectada a una máquina. Este dispositivo es más cómodo, pero también más caro. Por eso los otorrinos esperan que la Seguridad Social financie el chip y así poder llegar cuanto antes a todos los pacientes.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Yo comprendo que en España hay mucha gente que no es consciente de la trascendencia de la Super Bowl, la final de la Liga de Fútbol Americano, el mayor espectáculo del mundo. Se celebró la pasada madrugada y, como todos los años, fue un show mucho más allá de lo deportivo. Para que nos hagamos una idea, ¿os acordáis del beso de Iker Casillas a Sara Carbonero cuando España ganó el Mundial?
No pasa nada. Vamos a hablar un poquito del partido y luego volvemos a los... ¿no?
Me voy. Pues aquello que conmocionó nuestro país no es nada comparado con el beso que anoche le dio la estrella de la música Taylor Swift a su novio, el capitán del flamante ganador, que sinceramente, tratándose de fútbol americano, el nombre nos importa poco. This is for the children of the world. There's a place in your heart, and I know that it is love. Las actuaciones en la Super Bowl empezaron en el año 67 con bandas universitarias, hasta que alguien descubrió que ahí había un negocio. El salto se produjo en los 90 con Michael Jackson, que se llevó un coro de 3.500 niños para cantar el himno que estamos escuchando, We Are The World. Y ahí el deporte pasó a un segundo plano y la Super Bowl se convirtió en el mayor espectáculo del mundo. Y luego vino Janet Jackson con su pezón, Madonna, Beyoncé, Shakira y Jennifer López, Eminem, Rihanna... Al final es un espectáculo de 15 minutos... el del intermedio, que ven 100 millones de personas. Un auténtico negocio.